segunda vez que vengo a la FIL. La primera vez fue en el 2011, cuando fue los 25 años de la feria. Y nos eligieron a 25 escritores de Latinoamérica, que éramos los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Y ese fue el primer contacto que tuve con la Feria del Libro de Guadalajara. Y ahora me siento como con la expectativa de disfrutar igual que ese año, que fue genial. Además de las charlas, fui a una preparatoria ese año en San Martín de las Flores. Y mañana tengo otra prepa que no sé dónde queda todavía. Pero el encuentro con los adolescentes fue súper interesante. Las preguntas fuera de molde también, extrañas, me preguntaban, ¿en qué crees? Porque habían leído de un libro mío que se llama Muerta de Hambre, en el que la protagonista confiesa ser atea, y me preguntaban, si no crees en Dios, ¿en qué crees? Y yo les dije, en la literatura.
Este encuentro con temas que son recurrentes en la existencia del ser humano, como la creencia en un ser divino, va a tener ciertas variaciones, sobre todo en cuanto a realidades. En cuanto a la temática en Argentina y la temática en México, ¿cómo se percibió ese encuentro con esta literatura por parte de los mexicanos? ¿Y cómo se percibe en Argentina? Digamos que son dos dimensiones. ¿Qué puntos de coincidencia, qué puntos de encuentro o desencuentro tuviste?
Yo creo que hay mucha coincidencia en toda la literatura latinoamericana, más que con la española, por ejemplo. Y creo que tiene que ver con que es un continente que está todavía en formación, que es un continente joven, a pesar de tener varios siglos atrás, y que busca constantemente una identidad frente a la literatura central europea o norteamericana, y que está hecha de voces de ruptura que apuntan como a una violencia en el lenguaje o en la temática, y donde se cruza la realidad con territorios poéticos más personales de cada uno. He leído a varios mexicanos. El primer mexicano creo que leí en mi vida fue Rulfo, y después Arreola, que me encanta. Y de las nuevas generaciones, a Daniela Tarazona, que también publicó en Argentina un libro, Julián Herbert, o Herbert, no sé cómo se pronuncia, a Villoro, bueno, he leído como bastantes cosas. Creo que eso es un terreno de búsqueda y donde hay muchas pequeñas editoriales haciendo como ediciones interesantes y fuera de circuito, el circuito habitual del pensamiento.
Acabas de tocar un tema de pequeñas editoriales que ves en México. En cuanto a Argentina, ¿cuáles serían como las editoriales de manera independiente, digamos, que puedes mencionar como más fuertes? Y si tú has publicado para alguna, que me digas.
Hay muchas editoriales independientes ahora, con mucha visibilidad también en las librerías, pero más que nada en Buenos Aires. No sé si tienen tanta distribución en el resto de Argentina. Yo he publicado en dos independientes y en dos multinacionales, así que tengo como la experiencia doble. Las independientes son El Cuenco de Plata, la primera, la que publiqué Muerta de Hambre, La Perfecta Otra Cosa y La Piel Dura. Después Entropía, que es otra editorial pequeña, que tiene un catálogo súper cuidado y que nos cuidan mucho a los autores también, que tiene la nueva narrativa argentina, básicamente. Algunas primeras obras y otros que no, que ya hemos publicado antes, que también publican teatro y ensayo. Después hay Eterna Cadencia, que es otra editorial muy interesante, que también tiene librería y que organizan un festival de literatura en Buenos Aires. Y así
puedes mencionar
muchísimas. Después de la crisis del 2001 económica en Argentina, surgieron muchísimas editoriales nuevas. Como que la crisis fue un puntapié para crear y para inventar otra manera de hacer literatura y de distribuirla. También hay muchas revistas virtuales y hay revistas literarias interesantes. Y no tan literarias. Hay una revista que se llama La Mujer de Mi Vida, que se puede ver en internet, donde hay también artículos de música y de arte, no solamente de literatura. Hay una revista nueva que se llama La Balandra, que tiene un año o dos años, y que ha sido como adoptada por casi todos los escritores incipientes, porque ahí conviven escritores más consagrados con nuevas voces, y con las preguntas que se hacen todos, como cómo editar, cómo buscar una editorial, si los premios merecen la pena o no, cómo construir una estructura de novela. O sea, tiene que ver mucho con el oficio y con el modo de presentar lo que uno tiene escrito frente al mundo editorial.
Bien, dentro de este camino que hay, la literatura, pues se ha visto que la literatura de crisis siempre es como una literatura más puntual, más crítica y más de profundidad. En el caso me mencionabas mencionabas a Rulfo, que nos habla sobre todos los problemas sociohistóricos de México. Juan José Arriola no tanto, pero menciona por ahí una visión un cuanto tanto surrealista, o diríamos realismo mágico o asociación mágica. Allí hay un estilo que surge de un México en crisis. En el caso de la Argentina se dan algunas cosas dentro del teatro y dentro de la literatura argentina que nos hablan ya de un periodo de crisis. Pero ¿cuál sería la impronta o el estilo que habría dentro de la nueva narrativa, de la nueva poética argentina, incluso del nuevo teatro argentino?
A ver, hay como dos tendencias básicamente, sí, que son las que se reiteran en todo el mundo. Los escritores que están más preocupados por la trama y los que están más ocupados en el lenguaje, y aquellos que intentamos, mal o bien, fusionar estas dos vertientes, ¿no? Ha habido últimamente una explosión de la novela policial o novela negra. Hay muchos festivales que se dedican a la novela negra. Pero es un género que se ha pervertido en sus paradigmas, digamos. Nadie es fiel a los preceptos básicos para construir una novela negra. Sobre todo porque en Argentina la novela negra no puede contar con un detective, porque nadie cree que un policía tenga un interés genuino en investigar nada. Y entonces son héroes más ocasionales o antihéroes los que llevan adelante la trama. Pero sí ha habido algunas novelas que se han ocupado de construir desde la ficción cuestiones como la violencia sobre el cuerpo femenino, la trata, los secuestros. También siempre aparece de algún modo la cuestión política, pero yo soy un poco más arriolana en todo caso, y me interesa también la novela como terreno de experimentación con el lenguaje y con lo que no está tan visible. Hay muy buenos cronistas. Me parece que eso también nos da el permiso a los que hacemos ficción de no intentar representar la realidad, sino de construir mediante tramas menos reconocibles lo que es lo contemporáneo.
¿Habría entonces un discurso ya estructurado sobre esta temática nueva de la literatura?
No, la idea es huir de las estructuras convencionales, creo. Si bien siempre hay escritores que se hacen eco de una tradición y otros que intentamos abrir nuevos terrenos. Por ahí suena pretencioso, pero si no hay riesgo en la literatura, no tiene sentido para mí escribir.
Bien, después del ultraísmo, ¿qué habría en la literatura del ultraísmo? ¿Qué habría en la literatura argentina?
Bueno, todo. Nos animó supuestamente Gombrowicz, el polaco que estuvo exiliado en Buenos Aires, a matar a Borges. Como un modo de decir, rebélense contra el canon. Uno igual, que no lo era, tal cual. Pero en Argentina igual ha habido una tradición poética y de pensamiento siempre un poco bipolar. Las nuevas generaciones tal vez intentamos, con o sin éxito, sacar el blindaje de las estructuras tradicionales y poder ser poéticos y también contemporáneos, ¿no? Bueno, testigos de nuestro tiempo.
¿Habría alguna nueva censura dentro de las letras argentinas, o hay una libertad que permita crear?
No, creo que hay libertad absoluta, sí, y hay mucha producción literaria. Nosotros bromeamos y decimos que en Argentina hay más escritores que lectores, porque todos escribimos. O está esa pretensión por la escritura.
Ya nada más para terminar, ¿en tu creación podemos encontrar solamente narrativa, poesía o algo más?
Sí, es una cruza. Yo además vengo del teatro, me dediqué al teatro, a la dirección y a la dramaturgia durante 15 años más o menos. Así que intervienen esos géneros también en lo que hago. Me importa mucho el diálogo y la destrucción del personaje, no la construcción. Y la poesía también me interesa mucho. Me interesa como objeto de revelación. Y me interesa, sí, como poner en tensión el lenguaje, que no esté todo solamente en qué pasa, sino cómo pasa.
Dentro de esta, pues debe de haber como un entrecruzamiento de géneros. Dentro de esa experiencia en el teatro, ¿cómo lo vuelcas hacia la narrativa, siendo lenguajes que, aunque tienen en común la acción y el conflicto, van hacia rumbos diferentes?
Y en la oralidad, creo. Muchas veces aparece primero la frase y después pienso a quién se la puedo encarnar. Y creo que es una escritura muy física la que yo hago. Estoy muy pendiente de no solamente de la cabeza del personaje, sino del tamaño, de cómo se ubica en el espacio, dónde está, y cuestiones sensoriales con las que me gusta construir y ponerme en el lugar del personaje. Por ejemplo, Muerta de Hambre, la protagonista es una mujer obesa de más de 100 kilos y surgió a partir de la búsqueda de un personaje, yo como actriz, que me dieron un disfraz de goma espuma que pesaba una tonelada, y ahí adentro empecé a darme cuenta de la dificultad física de estar en ese cuerpo, del peso que había que tener, que no me veía los pies, de que me costaba abrazar a mis compañeros, y empecé a pensar cómo sería yo si tuviera ese cuerpo, si no fuera yo. Parece que cualquier escritor tiene que tener la capacidad de ponerse fuera de sí.
Y en el caso de la dramaturgia, has incursionado en ella, ¿verdad? ¿Qué obras tienes?
La primera obra que estrené se llamaba La mirada horrible. Yo fui alumna de Mauricio Cartún, que está acá también con la delegación argentina. Era una obra sobre la eternidad, y para eso inventé unos personajes que se dedican a la taxidermia, que es esto, bueno, momificación de animales, eran aves. Y Mauricio me dijo, si querés escribir sobre esto, léete este tratado, y me prestó el tratado de la taxidermia y me puse a leer cómo se disecaba un pájaro. Eso es lo que tiene también el teatro, ¿no? Que te obliga a salir al mundo. Y cuando fuimos a comprar los animales para la obra, porque necesitábamos el objeto concreto, nos metimos en la casa de un taxidermista y la experiencia fue increíble. Le hice todas las preguntas que mi personaje se hacía y me confirmó muchas de las cosas a las que yo había arribado desde la imaginación. Como que a veces también siento que desde esta conexión mental que uno tiene con sus propios terrenos poéticos, termina acercándose mucho a la realidad, porque la gente es mucho más compleja de lo que suponemos.
Y dentro de este estilo dramatúrgico, ¿hacia dónde iría la dramaturgia argentina actualmente? ¿Qué estilos, qué corrientes o qué visiones estéticas se tiene?
Y conviven muchos estilos. De hecho, hay muchos maestros de teatro en Buenos Aires, muy buenos, y con discursos casi contradictorios. O sea que hay desde el teatro más convencional y representativo, hasta la creación colectiva, hasta el teatro de autor, biodrama, que es una cosa que donde se mezcla un poco como la historia personal de los actores con la trama. Hay más de 100 obras por noche en Buenos Aires, algunas buenas, otras no. Pero en la diversidad, bueno, se mantiene activo el panorama.
El término biodrama, ¿hacia dónde va? En México hablamos de un teatro que se llama el psicodrama, que es una exploración psicológica a partir de fenómenos del teatro. En mismo, dentro de la corriente del antiteatro, se da lo que se llama el teatro mágico, o el mágico teatro, por ahí va el nombre. ¿El biodrama de qué trata?
Trabaja a partir de las biografías de personas que no son actores y que son convocados a no representar, pero a sintetizar su vida en un escenario.
¿No sería un happening o un algo por el estilo?
Es algo similar, sí, es algo similar al happening, pero con una estructura teatral donde hay espectadores sentados, hay una escenografía y en general hay también uso de tecnología, de video o de cámaras en vivo, pero a ver, como nuevo sistema no va por lo psicológico para nada, sino más bien por el experimento con tu propia vida. Entonces, hay yo hice también como en algún momento un seminario en el que trabajábamos nuestra vida como si fuera un museo. Y entonces, si yo fuera un museo, ¿qué objetos traería de mi vida que cuentan de mí? ¿No? No solo fotografías, sino el objeto de la infancia que me cuenta. El sombrero de mi abuelo. Y a partir de ahí se construye un relato dramático.
Es decir, que sería algo similar a lo del teatro colectivo que se da en Colombia, ¿o es diferente su estructura?
No, creo que no. Ahí no es un teatro colectivo, porque en realidad uno se pone en manos del director. En realidad es un teatro más de director, el del biodrama, que es el que pone, digamos, las premisas iniciales desde las que se va a construir la obra, que tiene mucho de improvisación en vivo también. Hay esta pelea, vieja pelea en el teatro de quién es el dueño, si el autor, el director o el actor.
Es decir, si hace una dramaturgia de la dramaturgia del actor a la dramaturgia de la obra, por así decirlo, pasando por la dramaturgia.
Construye, yo también varias de mis obras, La mirada horrible también, la escribí a partir de improvisaciones con los actores. Yo llevaba como una escena para probar, casi a partir de los ensayos. Yo después iba a casa y construía la escena con lo que me había parecido más interesante. Pero es un teatro donde el actor es vital, porque no es un instrumento, sino que es parte de la creación.
Interesante. Bueno, pues gracias.
No, de nada. Gracias a ustedes.